Hola, bienvenidos al Atlas de Histología de la Universidad de Vigo. Esto es un archivo de audio correspondiente al capítulo dedicado a la célula. En este apartado vamos a hablar del citosol, en concreto de los microtúbulos. Esta es la versión del 28 de enero del 2018. Los microtúbulos son un componente del citoesqueleto que tiene un papel organizador interno crucial en todas las células eucariotas. Llevan a cabo numerosas funciones, tales como establecer la disposición espacial de determinados orgánulos, formar un sistema de raíles para la comunicación mediante vesículas o macromoléculas entre compartimentos celulares, son imprescindibles para la división celular, puesto que forman el huso mitótico, ayudan en el desplazamiento celular, permiten la polarización de ciertos tipos celulares y son esenciales para la formación de la estructura y la función de los cilios y de los flagelos. Estructuralmente son tubos largos y relativamente rígidos. Sus paredes están formadas por dímeros de proteínas globulares denominadas alfa y beta. Estas parejas se alinean ordenadamente mediante enlaces no covalentes en filas longitudinales que se denominan protofilamentos. Un microtúbulo tipo contiene normalmente 13 protofilamentos. Los protofilamentos tienen una polaridad estructural. La alfa-actina siempre formará un extremo del protofilamento y la beta el otro. Todos los protofilamentos de un microtúbulo están orientados de la misma manera y por tanto el microtúbulo también es una estructura polarizada. Se denomina extremo menos al formado por los alfa-tubulinas y más al formado por las beta-tubulinas. Los microtúbulos son dinámicos, ya que se suceden periodos de adición de nuevos dímeros de tubulina con otros de eliminación, es decir, polimerización y despolimerización, respectivamente. Los nuevos dímeros de tubulina se añaden con una menor eficacia a la alfa-tubulina que a la beta-tubulina, por lo que el extremo más es el lugar preferente de crecimiento del microtúbulo y predomina la polimerización respecto a la despolimerización. En el extremo menos predomina la despolimerización respecto a la polimerización. Por ello, los microtúbulos suelen crecer por el extremo más y, si no está protegido, decrecer por el extremo menos. Sin embargo, el extremo más es muy dinámico y en él se suceden procesos de polimerización y despolimerización, algunos tan drásticos que pueden hacer desaparecer por completo el microtúbulo. Los microtúbulos están continuamente polimerizando y despolimerizando, fundamentalmente en su extremo más. En un fibroblasto típico, la mitad de la tubulina disponible está libre en el citosol y la otra mitad formando parte de los microtúbulos. Esta situación es bastante diferente a la de los filamentos intermedios, en los que la mayoría de las subunidades están formando parte de dichos filamentos. Hay un ir y venir de dímeros de tubulina entre el citosol y los microtúbulos. Esto es importante para la reordenación del sistema celular de microtúbulos cuando es necesario. Una vez se ha producido el comienzo de la formación de un microtúbulo, la incorporación de nuevos dímeros de tubulina al extremo más hace que el microtúbulo crezca en longitud. Este crecimiento a veces se detiene repentinamente y el microtúbulo comienza a despolimerizarse, llegando a veces incluso a desaparecer. O más frecuentemente, reinicia el proceso de polimerización. A estas alternancias entre polimerización y despolimerización es a lo que se llama inestabilidad dinámica. ¿Cómo se produce este fenómeno? Los dímeros de tubulina libres en el citosol se encuentran unidos a una molécula de GTP, que se une a la subunidad beta-tubulina. Cuando un dímero se une a un microtúbulo en crecimiento, se produce una hidrólisis de GTP a GDP. Si la velocidad con que se produce la unión de nuevos dímeros es mayor que la de hidrólisis del GTP, siempre habrá un conjunto de dímeros en el extremo más que tendrán GTP unido. A este conjunto de dímeros GTP polimerizados se les llama casquete GTPS. Esta es una estructura que hace más estable el extremo más. Bajo estas condiciones, el microtúbulo crecerá en longitud. La velocidad de polimerización, sin embargo, depende de las condiciones del entorno citosólico en las que se encuentre el extremo más del microtúbulo en crecimiento. Si la velocidad de polimerización es ralentizada, la velocidad de hidrólisis de GTPS alcanza y supera a la de polimerización. Ello implica que llegará un momento en el que en el extremo más no habrá dímeros de tubulina GTP, sino dímeros de tubulina GDP, los cuales tienen una adhesión inestable entre ellos cuando se encuentran formando parte del extremo del microtúbulo. Esto provoca una despolimerización masiva y la liberación de los dímeros de tubulina GDP. Los dímeros de tubulina GDP que quedan libres son convertidos rápidamente en dímeros de tubulina GTP y por tanto pueden volver a unirse al extremo más de otro microtúbulo en crecimiento. Al igual que ocurre con los filamentos de actina, los microtúbulos tienen asociadas otras proteínas que se encargan de controlar la polimerización y despolimerización, así como su organización espacial. A estas proteínas se les denomina generalmente como proteínas asociadas a los microtúbulos o MAPs. La mayoría de ellas interaccionan con el extremo más donde controlan la inestabilidad dinámica, pudiendo favorecer la despolimerización o el crecimiento alterando la estabilidad del extremo más. Por ejemplo, las proteínas XMAP215 y EB promueven el crecimiento del microtúbulo mediante la estabilización de los dímeros de tubulina en el extremo más. Hay otras de acción más drástica como la catanina, que rompe los microtúbulos produciendo trozos que despolimerizan rápidamente o sirven de semillas para formar más microtúbulos. Las MAPs también permiten a los microtúbulos interactuar con otros elementos celulares como los orgánulos u otros componentes del citoesqueleto. Existen sustancias externas que se han usado como medicamentos o como toxinas y que ejercen su acción porque afectan a la polimerización o despolimerización de los microtúbulos. Por ejemplo, la colchicina impide la polimerización, mientras que el taxol tiene el efecto contrario. Se une fuertemente a los microtúbulos, impidiendo su despolimerización. La concentración de dímeros de tubulina que hay normalmente en el citosol no es suficiente para la formación espontánea de microtúbulos. Para que se forme un microtúbulo de nuevo, debe ser nucleado o iniciado. Para ello existen los denominados MTOX, que son centros organizadores de microtúbulos. Estos son los lugares donde comienza la polimerización de un nuevo microtúbulo y donde suelen estar anclados sus extremos menos. En estos centros existen complejos moleculares especializados en nuclear microtúbulos. El más común son los anillos de gamma tubulina, que son estructuras circulares que actúan como moldes sobre los que se inician los nuevos microtúbulos. Pero también pueden existir otras proteínas como las TPX2 y las XMAP125 que posibilitan la nucleación de nuevos microtúbulos. Estas dos proteínas colaboran entre sí y con los anillos de gamma tubulina en el centrosoma para nuclear nuevos microtúbulos. El principal centro nucleador de microtúbulos en las células animales es el centrosoma, el cual controla el número, localización y orientación de los microtúbulos en el citoplasma. Hay un centrosoma por célula cuando ésta se encuentra en la fase G1 o G0 del ciclo celular, y se suele localizar cerca del núcleo. Aunque esta organización no se encuentra en todas las células, por ejemplo, los megacariocitos tienen múltiples centrosomas, mientras que las células musculares carecen de centrosomas, y las neuronas tienen una organización de microtúbulos que no es radial. El centrosoma está formado por dos componentes, uno central, formado por un par de centriolos dispuestos de forma ortogonal, y otro periférico formado por material proteico denominado material pericentriolar. Los centriolos son estructuras cilíndricas formadas por 9 tripletes de microtúbulos que forman las paredes. Un centriolo típico tiene 0,5 micras de largo y 0,2 micras de diámetro. En el material pericentriolar hay numerosas moléculas entre las que se encuentra la gamma tubulina, formando los anillos denominados anillos de gamma tubulina. Los centriolos, sin embargo, no desempeñan papel alguno en la polimerización y dirección de los microtúbulos, excepto en sus apéndices distales y subdistales, que son prolongaciones proteicas ancladas a los centriolos. La misión de los centriolos es todavía un misterio, puesto que las células vegetales carecen de ellos y no por eso dejan de dividirse u orientar sus microtúbulos. Los centriolos son similares a los cuerpos basales, estructuras que están en la base de los cilios y flagelos, desde los cuales polimerizan los microtúbulos que forman el armazón de estas prolongaciones celulares. En condiciones experimentales se pueden polimerizar microtúbulos de forma espontánea, sin presencia de anillos gamma-tubulina, cuando se coloca una gran cantidad de dímeros alfa-beta-tubulina en solución. Pero tales concentraciones son difícilmente alcanzables en la célula. El centrosoma no solo participa en la polimerización de los microtúbulos, sino que también es importante en la regulación del ciclo celular, por la presencia en el material pericentriolar de numerosas proteínas que afectan al avance del ciclo celular, y por la organización del uso mitótico. La duplicación de los centrosomas antes de llegar a la mitosis es fundamental para producir dos células hijas con buena salud. Relacionado con esta actividad, se ha implicado al centrosoma en el cáncer, puesto que la mayoría de las células tumorales tienen centrosomas supernumerarios, lo que implica usos mitóticos multipolares que pueden llevar a aneuploidías. Existen otros lugares donde se pueden nuclear microtúbulos. Los blefaroplastos son agrupaciones moleculares que aparecen en células vegetales y ocasionalmente en las animales, y a partir de las cuales se pueden producir microtúbulos y también centriolos y centrosomas. Las células vegetales, al carecer de centriolos, no forman centrosomas típicos como en las células animales, pero sí tienen anillos de gamma tubulina dispersos por el citoplasma o asociados a la envuelta nuclear. Así, las células de las plantas pueden nuclear los microtúbulos a partir de la envuelta nuclear o a partir de blefaroplastos localizados próximos a la superficie celular. En cualquier caso, siempre han de existir anillos de gamma tubulina. En las levaduras, el principal centro nucleador se denomina cuerpo polar y se localiza en la envuelta nuclear. Existen otros centros nucleadores de microtúbulos como son los propios cromosomas, los cuales son capaces de crear un uso mitótico en ausencia de centrosomas, como ocurre en las células vegetales. Las cisternas del aparato de Golgi pueden también nuclear microtúbulos que ayudan a mantener la organización del orgánulo, y también existe la nucleación dependiente de otros microtúbulos. La función de los microtúbulos es diversa. Participan en la organización y movimiento de orgánulos. Los microtúbulos se pueden clasificar en dos grandes grupos: aquellos que son estables, presentes en los cilios y flagelos, y otros más dinámicos y cambiantes que se encuentran en el citosol. Aparte del papel de los microtúbulos citosólicos en el movimiento de los cromosomas, mediante la formación del uso mitótico, que se verá más adelante, participan en el movimiento de orgánulos como las mitocondrias, lisosomas, pigmentos, gotas de lípidos, etc. Son también necesarios para dirigir el tráfico vesicular. Cuando se observan células en cultivo con el microscopio, los orgánulos visibles muestran movimientos rápidos en direcciones específicas intercalados con periodos de inactividad. A estos movimientos se les llama saltatorios. En las células de las plantas, la mayoría de estos movimientos celulares internos son provocados por los filamentos de actina. Sin embargo, los microtúbulos que se disponen en la zona cortical del citoplasma parecen importantes para determinar la orientación de las fibras de celulosa en estas células, lo que determina el crecimiento de la pared celular y, por tanto, de la propia célula. Los microtúbulos son relativamente inertes en cuanto a que no interaccionen directamente con los orgánulos. Los desplazamientos de orgánulos a lo largo de los microtúbulos son producidos por una serie de proteínas especiales llamadas proteínas motoras. Estas proteínas pertenecen a dos grandes familias, quinesinas y dineínas, las cuales se desplazan por el microtúbulo en direcciones opuestas, las quinesinas hacia el extremo más y las dineínas hacia el extremo menos. Tanto unas como otras tienen dos estructuras globulares y una cola. Las zonas globulares unen ATP e interaccionan con los microtúbulos con una orientación determinada, mientras que las colas se unen a las cargas que han de transportar. La cola es lo que determina qué elemento es el transportable. La hidrólisis del ATP en las zonas globulares provoca el cambio estructural de la proteína y su desplazamiento a lo largo del microtúbulo. Además del transporte, las proteínas motoras también están implicadas en dar forma y localizar en lugares determinados de la célula a orgánulos grandes como el complejo de Golgi y el retículo endoplasmático. Cuando se añade colchicina que despolimeriza los microtúbulos, ambos orgánulos colapsan y se transforman en pequeñas vesículas que se dispersan por el citoplasma. Cuando se elimina la droga y vuelven a polimerizar los microtúbulos normales, ambos orgánulos vuelven a sus posiciones y formas características. Ello indica que en sus membranas existen proteínas que son reconocidas por las proteínas motoras. Los cilios y flagelos son estructuras que se proyectan desde las células, contienen microtúbulos y están rodeados de membrana plasmática. Las células utilizan estos apéndices para desplazarse, para remover el medio que les rodea o como estructuras sensoriales. Los cilios son más cortos que los flagelos, son más numerosos y se mueven de una manera en la que empujan al líquido en una dirección paralela a la superficie de la célula. Los flagelos mueven el líquido que les rodea en una dirección perpendicular a la superficie de la célula. Los cilios y flagelos son estructuras complejas, con más de 250 proteínas diferentes. Ambos contienen una estructura central de microtúbulos llamada axonema, rodeada por membrana plasmática. Un axonema consta de 9 pares de microtúbulos exteriores que rodean a un par central. A esta disposición se la conoce como 9 por 2 más 2. Esta disposición se mantiene gracias a un entramado de conexiones proteicas internas. El axonema crece a partir del cuerpo basal, que tiene la misma estructura que los centriolos, es decir, 9 por 3 más 0. Está formado por 9 tripletes de microtúbulos sin ningún par central. Las parejas de microtúbulos externos del axonema están conectadas entre sí por una proteína denominada nexina y por radios proteicos a un anillo central que encierra al par central de microtúbulos. En los dobletes externos aparece una proteína motora asociada llamada tineína, implicada en el movimiento de los cilios y de los flagelos. La movilidad se produce por el deslizamiento de unas parejas de microtúbulos externos respecto a otras, lo que da como resultado que la estructura total se curve. Existen cilios denominados primarios, que no funcionan como estructuras móviles. Estos son poco numerosos, a veces aparecen solitarios en las células de prácticamente todos los tejidos estudiados. Poseen en sus membranas numerosos receptores y canales iónicos, por lo que se ha propuesto un papel sensorial. Hoy en día se atribuye un papel sensorial tanto a los cilios primarios como a los móviles, donde también se han encontrado numerosos tipos de receptores.